Hoy vamos a estudiar una sija del Rebe sobre este Shabbos, Shabbos HaGodol, el gran Shabbos, sobre por qué se llama de esta manera y qué podemos aprender de esto. Vamos, página 33. Yeduim divrei Shalosh, son conocidas las palabras de Shalosh. Shalosh Shnei Luchos Abris, un libro que escribió Rabbi Yahya Horvitz, año 1600 y pico. Vivió en Praga, Eretz Israel, está enterrado en Tiberia. El Shalom escribe así: no es que lo escribe con estas palabras literales, pero este es el concepto. Las parches de la Toira, todas las secciones que leemos en la Toira, tienen que ver con el asunto del tiempo del año, del momento del año en que se lee esa parcha. No es que salió así, mirá, leímos esta parcha este día, bueno, qué diferencia. No. Siempre leemos las mismas parchas en las mismas partes del año, en los mismos momentos del año, y esto representa que tienen una relación, la parcha, con el momento del año. De acuerdo a esto, en nuestro caso, parchas tzav, que es la parcha de esta semana, que muchos años la leemos en Shabbos HaGodol, justamente este Shabbos, es así. Y es que Asher Beshaychus Benayim, claramente tiene que haber algún tipo de relación entre Parshas Tzav y el gran Shabbos, que todavía no sabemos qué es exactamente, pero en eso estamos. Segundo párrafo. Vamos a entender esta relación cuando primero mencionemos las palabras del Alter Rebbe en su Shulchan Aruch, en su versión del Código de la Ley Judía. Cuando el Alter Rebbe está explicando la razón por la cual este Shabbos, antes de Pesach, se llama el Gran Shabbos. ¿Por qué? Esto es lo que dice el Alter Rebbe. Acá el Rebbe cita, literalmente, y no lo cita todo, hay pedacitos que va cortando, pero cita lo necesario para entender el concepto que queremos explicar. Este es el lenguaje del Alter Rebbe. Shabbos shelivne a Pesach, el Shabbos anterior a Pesach lo llamamos Gran Shabbos, el Shabbos HaGodol, porque se hizo un gran milagro. Oh, Shabbos HaGodol, Nes Godol, un gran milagro. Porque la ofrenda de Pesach original en Egipto, y esto solamente fue en esa vez y nunca más, debía ser tomado el animalito, corderito, cabrito, lo que sea, el 10 de Nisan. El 14 de Nisan había que sacrificarlo y comérselo la noche, digamos, del 14 y el 15 de Nisan. Pero había que separarlo el 10 de Nisan. Así se lo estoy, ¿no? Son las joyas de José. En el 10 de este mes de Nisan. Hoy se halló en Shabbesaya. Y aquel año, cuando salimos de Egipto, cuando tomamos, digamos, separamos esta ofrenda, este animalito, ese día era Shabbos. Este año también cae así, el 10 de Nisan es Shabbos. Hoy es el 9 de Nisan, mañana es el 10 de Nisan. Ukeshelachu Israel Pishei en Beoise Shabbos, y cuando los Yehudim separaron su ofrenda de Pesach ese Shabbos, el 10 de Nisan, Niskavtsu Bechoyre Mitzrayim Etzel Israel, se juntaron los primogénitos egipcios a los Yehudim, como que medio raro, imagínense, había como 600.000, más o menos, 600.000 personas separando un corderito. Che, qué raro. Y encima el corderito, cabrito, corderito, era una idolatría de Egipto. Era Dios. Nosotros separamos el animalito y los egipcios miraban. Che, ¿qué haces con Dios? ¿Qué vas a hacer con Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Beshalom, lama zehem oisim kach. Les preguntaron a los Yehudim, los primogénitos egipcios, los judíos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto? Omrulahem, los Yehudim respondieron, Zevas Pesach Ulahem, esto es una ofrenda para Dios. Lo vamos a matar a tu Dios, para ofrendárselo a nuestro Dios. Sheyaro y Bejoyle Mitzrayim, Dios va a matar a los primogénitos egipcios. En la cara les estaban diciendo, a vos te vas a morir tal noche. Obviamente no les cayó muy bien la idea a los primogénitos egipcios. Fueron los primogénitos hacia sus padres y hacia el faraón, para pedirle, che, dejen salir a los judíos porque esto se pudrió todo. Y nadie quería, ni los padres de los primogénitos ni el faraón. Y los primogénitos hicieron guerra contra sus propios padres, contra el propio faraón, digamos el ejército del faraón, y mataron un montón de gente los primogénitos. Por eso el Tehilim, el Salmo 136, dice que Dios golpeó a Egipto con sus primogénitos. Son los primogénitos mismos los que golpearon a sus propios, no sé, ¿cómo se dice? Sus propios co-ciudadanos de Egipto, lo que sea. Vekovu neis ze, lezikoren le doires beshabes. Y nuestros sabios fijaron este milagro como recuerdo todos los Shabbes antes de Pesach. No importa si cae el 10 de Nisan o no. En el Shabbes original que pasó esta historia era Shabbes 10 de Nisan. Nuestros sabios dijeron, muchachos, de ahora en adelante, todos los años el Shabbes antes de Pesach, Shabbes Agodel lo vamos a festejar, el gran Shabbes. Bekorú, Shabbes Agodel, lo llamaron así, el gran Shabbes. El Alter Rebbe continúa, no terminamos. Velama lo kavu beasir y la hoidesh, stam. Ben shechal be Shabbes, ben shechal be hoil. ¿Y por qué nuestros sabios, pregunta el Alter Rebbe, no fijaron este día, el 10 de Nisan, como en realidad son todas las fiestas, menos Shavuos, que no tiene día específico, es el día número 50 después de Pesach, pero el resto de las fiestas, todos tienen un día. Pesach es el 15 de Nisan, Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, Yom Kippur es el 10 de Tishrei, Sukkot es el 15 de Tishrei, todos tienen fiesta, día, todas las fiestas tienen un día. ¿Por qué en este caso, en lugar de fijarlo en el día del mes, el 10 de Nisan, lo fijaron en un día de la semana, Shabbos anterior a Pesach? ¿Por qué no hicieron nuestros sabios lo mismo que hicieron con todas las fiestas? Y el Alter Rebbe explica, segunda columna, porque el 10 de Nisan se murió Miriam. Miriam falleció en Parshas Jucas, aparece la muerte de Miriam. Miriam fallece al final de los 40 años del desierto, todavía en el desierto, pero al final de toda esta historia del desierto. El 10 de Nisan murió Miriam. Y nuestros sabios fijaron un día de ayuno, llorando, digamos, a Miriam, la hermana de Moishe, que Shechal Bejoel, cuando cae un día de semana, como Shechal Bejoel, okay, como está escrito en otro lugar en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía. Entonces, ¿por cuánto el 10 de Nisan, cuando cae en semana, día de semana, no ibas a poder recordar el gran milagro, porque tenés que ayunar porque Miriam falleció? Entonces lo movimos a Shabbos. Chao. En Shabbos no ayunamos, excepto contadas excepciones, Tainis Halom, un ayuno por un sueño que no importa. No, entonces, Yom Kippur, ayunamos y caen Shabbos también. Pero nuestros sabios lo fijaron en Shabbos, el recuerdo del milagro, y no el 10 de Nisan, para no mezclar con el tema de la muerte de Miriam. Punto. Hay un texto que se llama Megilas Tainis, que hoy en día está mucha parte de ella, no toda, en el Talmud mismo, pero es un texto muy antiguo, está en arameo. Megilas Tainis son montones de días, en los cuales hay que ayunar porque pasaron cosas. Mataron a este. Se cambió, está bien la pregunta, se cambió a Shabbos porque si hubiese caído en la semana el 10 de Nisan, no se puede festejar, tiene que ayunar. Entonces nuestros sabios pensaron, queremos que siempre se festeje esto. ¿Cómo haces que siempre se festeje? Y tenés que cambiar de día, porque si no, cada año que el 10 de Nisan caiga día de semana, vas a tener que ayunar, no vas a tener que festejar. Entonces, movelo a un día que no tengas que ayunar, llamémoslo nunca. Un 10 de Nisan no es un día normal que tenés. Yom Kippur sí, está bien, Yom Kippur se ayuna. Pero un día de 10 de Nisan no. Entonces, movámoslo a un día que incluso cuando caiga en cualquier otro día de la semana, no sé, un día triste. ¿Cuál es el único día de la semana que nunca es triste y nunca ayunás? Shabbos. Es el único. Esto es lo que dice el Alter Rebbe. Ahora viene la sija. La sija esta charla del Rebe, año 1967, 69, 71, está construida de diferentes años. Tiene dos partes, una más simple y una un poquito más complicada. Entonces ahora el Rebe va a explicar, primero que nada va a preguntar y después va a responder rápidamente y después va a explicar la parte más profunda. Vamos. Parece larga, no se preocupen, pero tiene un montón de notas, así que no es tan larga. No vamos a leer todas las notas. A pesar de que BMS, en realidad, no sé si les dijeron o no, pero ¿cómo se estudia una sija? BMS, en realidad, la estudias una vez, digamos, vamos, toda la sija, ok, entendí el asunto de la sija, lo entendí, ahora vamos para atrás. La estudias otra vez con las notas. Lees todas las notas, ta, 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 ta. Y después vas para atrás de vuelta. Buscás, cuando el Rebe dice Ayen Sham, mirá allá, vamos a buscar el otro libro, donde el Rebe dice que hay que mirar. ¡Pim! ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Claro! Agrega explicación. Hay que sentarse y estudiar. Ok, vamos. Tzarik Leovin. El Rebe plantea varias preguntas. Segunda columna. Admurazak en medayek shenasu boineis godel, shenase boineis godel. El Alter Rebbe es muy preciso en su lenguaje y dice que hubo un gran milagro. No un milagro, un gran milagro en este lugar. Hay no decir, shalpize yum taklama korinese shaves godel. Por esto, por cuanto hubo un gran milagro, entonces lo llamamos el gran shaves. Ok, gran, ¿viste? ¿Por qué es el gran shaves? Porque hubo un gran milagro. Ok. Pero esto mismo necesita ser explicado, requiere explicación. ¿Cuál es la grandeza de este milagro? No, un montón de milagros hay, el Rebe lo va a plantear esto. Un montón de milagros hay en la historia del pueblo de Israel. Esto se llama grande. ¿Y por qué este es grande y otro no? ¿Que Hanukkah no fue un gran milagro? Incluso el beneficio de este milagro para el pueblo de Israel no fue un asunto de grandeza. ¿Por qué? Porque incluso después de que los primogénitos mataron un montón de egipcios, primogénitos egipcios matando un montón de egipcios, el pueblo de Israel, naturalmente hablando, no podía salir de Egipto. No es que a partir de este milagro salimos de Egipto. No, nada. Seguía todo igual. Hasta que hubo que esperar la muerte de los primogénitos. Hubo que esperar, digamos, toda la ofrenda de Pesaj, la matza y bla, bla, bla. Y ahí salimos de Egipto. Pero esto solo, que ocurrió 4 días antes de salir de Egipto, no alcanzó. Y fue necesario otro milagro más, la plaga de los primogénitos, etcétera, dice el Rebe. Un montón de otras cosas tuvieron que pasar hasta que salimos de Egipto en la práctica. Entonces contame, ¿cuál fue la grandeza de esto? ¿Qué beneficio tuvo? No sé. Hainu, es decir, no solamente que no hubo en este milagro una gran utilidad para el pueblo de Israel, aparentemente no hubo ninguna utilidad. En otras palabras, los egipcios, los primogénitos egipcios, no estaban luchando por el pueblo de Israel. Los queremos mucho, los Yehudim, vamos a luchar por ellos. No, me dijiste que me van a matar, yo estoy luchando por mi vida. Ay, los judíos, sí, los judíos son algo totalmente secundario, que hagan lo que quieran. Yo estoy luchando por mi vida. ¿Veis? Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es la grandeza de este milagro? ¿Veis? Dos. Ze shatainis shenikva biyom de misas Miriam bekoichan litchois sakviusoy shel zichronenes liyom haShabbes. Este hecho de que el ayuno que fue fijado en el día de la muerte de Miriam, por nuestros sabios también. Nuestros sabios fijaron el día Gran Shabbes, nuestros sabios fijaron el ayuno de Miriam también. De la muerte de Miriam. Y por ese ayuno desplazaron recordar este milagro del gran Shabbes. Al día de Shabbes, Hainu, corchete. Incluso si vamos a decir que el recuerdo del. El recuerdo de todo este asunto de la salida de Egipto, etc. Fue como el recuerdo de la salida, perdón, del milagro de los primogénitos. Fue como el recuerdo de la salida de Egipto. Veis, Sheira Anes, en el momento que ocurrió el milagro, ¿cuándo lo vas a recordar? El 10 de Nisa, cuando ocurre el milagro. Y por eso fue fijado el 10 de Nisan. O sea, pensemos un poquitito para entender lo que está diciendo el Rebe. Yo dije antes, Miriam falleció más o menos, no es exacto, 40 años después de que pasó el milagro de la salida de Egipto, más o menos. Entonces vamos a decir lo siguiente, nuestros sabios fijaron originalmente el recuerdo del milagro de Egipto el 10 de Nisan. Todavía no se había muerto Miriam, el 10 de Nisan no era un día de ayuno, era un día común. Ok, el 10 de Nisan festejamos este gran milagro que eran los primogénitos y después de 40 años, ¡ah! ¡Se murió Miriam! ¡Qué bajón! Hay que ayunar el día de hoy. No, pero pará, ¿cómo vas a ayunar el día de hoy? ¿Tenés un milagro? Y ahí lo corrimos. Allá ves, viajar, cajlajar y misas, Miriam, kvíos, atainis, dajul, y más llaves. Después, cuando muere Miriam, el 10 de Nisan, nuestros sabios lo movieron a este recuerdo, hacia llaves. Muvan, entiendo. Matzinu, shegadol, koichan, shel tainio, y saniskars, vemiglas, tainis, litjo, isafiru, isur, tainis, verosh, koidesh. Se entiende que es importante la fuerza de este texto que se llama Megillas Tainis, que tiene montones de días de ayunos que pasaron montones de cosas. Este texto es poderoso, fuerte, porque desplaza incluso la prohibición de ayunar en Rosh Chodesh. Hay algunos de los días de Megillas Tainis que es un ayuno en Rosh Chodesh, en el comienzo del mes. Pasamos a la segunda página, Minadin, que está prohibido ayunar, esencialmente hablando, en el día de Rosh Chodesh. Un mikoshe que ha venido en Didán. ¿Cuánto más aún en nuestro caso? ¿Cuánto más aún? Ahora explico, la pregunta es más simple de lo que parece. ¿Cuánto más aún el recuerdo de este milagro de que los primogénitos egipcios golpearon a los egipcios, que no es más que una costumbre? ¿Qué está diciendo el Rebe? ¿Qué es más poderoso? ¿Un día de ayuno o un recuerdo de un milagro? Y no estamos hablando, por ejemplo, Hanukkah. Hanukkah es una mitzvah de Rabbanan. Nuestros sabios establecieron, claro, esto es lo que está diciendo el rey. Nuestros sabios establecieron Hanukkah como una mitzvah, ¿ok? Purim, una mitzvah, listo. Acá nadie discute nada. Pero este Shabbos, el 10 de Nisan, que ocurrió un milagro muy grande, muy lindo, en ningún lugar está escrito que es una mitzvah. No. Es un minag. La costumbre, el Shabbos Agod, el gran Shabbos, qué bueno el gran Shabbos. Pero es una mitzvah. Y acá tenemos un tainis, un ayuno que nuestros sabios establecieron, y ese ayuno es tan poderoso, en general, los ayunos de Megillas Tainis son tan poderosos que desplazan cuando está prohibido ayunar. No, pero este día pasó algo terrible, entonces vamos a ayunar. ¿Por qué no desplaza el minag este? ¿Por qué no desplaza el ayuno de Miriam al recuerdo este de gran milagro? Al punto tal que nuestros sabios tienen que decir, pará, qué problema que se nos armó. Hay un conflicto acá. Vamos a desplazar el recuerdo del milagro. Olvídate de milagro. ¿Qué milagro? Chao, ayunamos porque murió Miriam. No es importante esto, acordarse también. Vamos a moverlo otro día. Lo ponemos en llaves. ¿Qué tanta importancia tiene? Ubifrat, entre corchetes, en particular, podríamos decir, a pesar de que no es una respuesta muy linda, que sea cual fuere la razón, digamos que por alguna razón nuestros sabios fijaron recordar el milagro de el recuerdo de este gran milagro después de la muerte de Miriam. Al revés, pasó el milagro, a nadie se le ocurrió fijar nada, todavía ni siquiera habían entregado la toira, no había jajomim, no había nada de esto. Murió Miriam, entramos en Eretz Israel, no sé, alguno hubo un Beis Din ahí, algún juzgado que dijo, hey, hay que recordar este milagro que ocurrió. Por eso de entrada fue puesto en llaves, no es que lo desplazaron. Podrías decir esto, pero suena raro. Suena raro. ¿Por qué suena raro? Porque en la práctica, en el momento mismo, la gente reconoció que fue un gran milagro. Impresionante. Che, mirá, loco, mirá afuera, los egipcios se están matando entre ellos. No, sí, en serio, para que nosotros nos vayamos de acá. Qué locos que están. Entonces, suena más lógico decir, fijaron inmediatamente nuestros sabios, esto hay que acordarse, es un gran milagro, hay que recordar esto todos los años. ¿Cuándo lo vas a recordar? ¿Y el día que pasó? El 10 de Nisan. Y de repente se muere Miriam, 40 años después. ¡Qué conflicto! ¿Por qué conflicto? Dejá el día de Nisan como ayuno de Miriam y chao. Si los ayunos desplazan días más importantes que esto. Pero evidentemente no es el caso. Nuestros sabios vieron la necesidad de mover este día a Shabes. ¿Por qué? El ayuno de Miriam, entre comillas digo, continúa vigente. Digo entre comillas porque no lo ayunamos en la práctica. Pero continúa vigente. ¿Por qué? Porque nuestros sabios movieron este recuerdo del milagro. Pero si por alguna razón a alguno se le hubiese ocurrido, no vamos a mover esto, esto fue el 10 de Nisan, lo vamos a festejar el 10 de Nisan, no ayunaríamos el ayuno de Miriam. No, este milagro es un gran milagro. Es más importante que el ayuno de Miriam. Chao, no ayunamos. Que igual hoy en día no ayunamos, pero ese es otro problema. No ayunaríamos por el gran milagro. No porque no ayunamos. Porque por el gran milagro. Entonces el Rebe lo que está planteando es, ok. Entendí. Esto es un gran milagro en serio. Posta. Muy grande. ¿Cuál es la grandeza del milagro? Explícamelo. Ya entendí que es grande, que es importante. Hasta que desplace este ayuno. Pero ¿por qué es tan grande? ¿Cuál es la jojme, toda la cosa de este milagro? Esto es lo que está planteando el Rebe. Aval. Segundo párrafo de página 35. Adain tzarich biur b'pnim zeinyonim. Todavía hay que explicar esto desde una perspectiva más profunda. Mikivan dizichronanes mitzadatz moi lulei ha'inyan mitzvot Miriam tzarich likavo be'asir lachoidesh kederech shenikvu kol ha'moyadim. Por cuanto el recuerdo del milagro por sí mismo, si no fuese por el ayuno de Miriam, hay que fijarlo el 10 del mes, como fueron fijadas todas las fiestas por la Torá. ¿Cómo puede ser que nuestros sabios cambiaron? Y el Rebe subraya esta palabra. Cambiaron el recuerdo, el momento fijo del recuerdo de este milagro, diferente de todas las otras fiestas. Hay una regla interesante en la Toira. Kol de tikun rabanan que ein deraisa tikun. Todo lo que nuestros sabios fijan es similar a la Toira. O sea, similar a las fiestas que la Toira fija. No encontramos fiestas en la Toira en donde hay que saltar 5 veces en el aire, hacer la vertical 3 veces. No, porque los jajomim fijaron que hay que saltar y... ¿Dónde está escrito eso? En ningún lugar vemos que la Toira haga una cosa así. Entonces los jajomim tampoco fijaron una cosa así. Los jajomim fijaron fiestas siguiendo el marco que la Toira nos da. Cómo se festeja, qué se hace, qué no se hace, se reza, etc. Pero acá, nuestros sabios cambiaron todo. Todas las fiestas tienen un día, excepto Shavuos, ¿ok? Y este no, es un día de la semana. Shavuos ni eso tiene. No es un día de la semana, es el día número 50 después de Pesach. No importa qué día de la semana cae. Pero acá nuestros sabios dijeron, vamos a inventar una fiesta un día de la semana. ¿Qué día? Shabes. ¿Por qué? Entonces, de vuelta, volviendo en la pregunta. ¿Por cuánto el milagro este hay que fijarle el 10 del mes? Diferente de todos los días, todas las otras fiestas. ¿Cómo cambiaron nuestros sabios la forma de fijar una fiesta? Y desplazar totalmente el recuerdo del 10 de Nisan. Le cabo millón majer, para ponerlo en otro día. Justo este año cae el mismo día, pero otros años cae cualquier otro día. Mipneinian tzedadi, por un asunto totalmente secundario, y en particular que la muerte de Miriam fue 39 años después del milagro. ¿Cómo los jajomen cambiaron esto? Es raro. No se entiende. La explicación de todo esto. Esto es una explicación sencilla que el Rebbe ofrece, y después viene la explicación más profunda. Nisim rabbim nasu levnei Israel bemeshech adoireis. Hubo muchos milagros que ocurrieron para el pueblo de Israel a lo largo de las generaciones. Muchos milagros pasaron en nuestra historia. A través de estos milagros fuimos salvados de aquellos que nos odian. Como dice la Agada, que lo vamos a leer dentro de poquito, en Pesaj. En cada generación, el Rebbe subraya, cada generación, no hay generación que esto no pase, y lo estamos viviendo ahora, en cada generación se levantan contra nosotros para destruirnos. Y Dios nos salva. Hashem nos salva. Y en estos milagros hay montones, varios, que los enemigos del pueblo de Israel perecieron. En la apertura del mar de juncos se murieron los egipcios. Purim, se murieron los persas. Hanukkah, se murieron los griegos. Chau. Omnam, vamos a ver. Omnam, sin embargo, segunda columna de 35. Goder anes de Shabes a Godel, haya baze, sharigasa maya, haisa alide bechore mitzrayim. La grandeza del milagro de este gran Shabes fue que la muerte de los egipcios fue a través de los primogénitos egipcios. Que adgashas a kosuf, como dice el versículo, remake mitzrayim bibechoreyem. Como dice el versículo, que Dios golpea a los egipcios con sus propios primogénitos. Entre ellos se mataron. Veinian ze este asunto, ayer veis Golos Mitzrayim, que en el momento del exilio en Egipto, todavía estábamos en exilio. Paroi betokfoi at kolkach, Paroi el faraón con todo su ejército estaban en fuerza total, poder absoluto, hasta que afilu Moshe Rabbeinu beis Yosef bechori af alav chilek loikovet malchus. Incluso Moshe Rabbeinu, en el momento que estaba re caliente, re enojado con Paro, y que Paro le dijo, tómatela, no me vas a ver más, Moisés se enojó y dijo, sí, tenés razón, no te voy a ver nunca más. Y se enojó Moisés, y aún así le rindió honor, igual al faraón. No le dijo, te vamos a matar a vos, vamos a matar a... los vamos a matar, le dijo a vos. Ufaro y Mitzrayim meyanu, y el faraón y Egipto le dijeron, tómatela. No me importa. Se negaron a dejar salir al pueblo de Israel. Después de 9 plagas, que la pasaron re mal. Y sin embargo los tipos dijeron, no way, chao, no vengas más acá. Bejol Toikev, le llamó a Jesús, con toda la fuerza se negaron a enviar al pueblo de Israel. E incluso si querés decir que Dios endureció el corazón de Faraón y el resto de Egipto, Dios endureció el corazón de todos. Nadie quería dejar salir al pueblo de Israel. Boy bizman bikshu bechori mitzrayim, hatoikev de mitzrayim, sheishluch es Israel. En ese momento, en esa situación, los primogénitos egipcios, que la idea del primogénito es lo más fuerte, lo principal, lo primero, no importa el detalle, ellos pidieron que dejen salir al pueblo de Israel. Drishasam haisa meavaiseyem, y le pidieron a sus propios padres. Viene tu hijo y te dice, che, tati, si no hacemos algo me van a matar a mí. Voy a morir. ¿Vos querés que yo me muera? Un bifaro. Y le pidieron al faraón, que también era primogénito. Con tanta fuerza los primogénitos pidieron que dejen salir a los judíos, al punto tal que hicieron guerra contra los egipcios y mataron montones de egipcios. Esto es Nes Godel. Esto es un gran milagro que nunca vimos en ninguno de los otros milagros del pueblo de Israel. En Purim nosotros tuvimos que luchar contra los persas. Hanukkah nosotros luchamos contra los griegos. Kriyas Yamsuf, la apertura del mar, qué sé yo, Akadosh Baruj Hu cerró el mar y bueno, los mató, pero nosotros no hicimos nada. Y entre ellos tampoco se mataron. Acá nos quedamos mirando en la platea cómo se matan entre ellos. Hatzalas Israel midei soineyem beneis de Kriyas Yamsuf Purim Hulei, en la salvación del pueblo de Israel, en el milagro de la salida del mar, de la apertura del mar, Purim, etc. Sein Israel nitvu beyamsuf, fue de manera tal que quienes odiaban al pueblo de Israel se hundieron en el mar. Nehergu, murieron todos. Oyeshalto Yudim Bahem, los judíos gobernaron sobre ellos, como en Purim. O Hanukkah, Mashe, Enkina, Neis, Lemaki, Mitzrayim, Bechoreyem, lo que no es el caso, con el milagro de que Dios golpea a los egipcios con sus propios primogénitos. Haya Beoifen, Shebechoyre, Mitzrayim, Atzmam, Ubiyoisen, Betakfam, Ubetoikev, de Klipas, Mitzrayim, fue de manera tal que los primogénitos egipcios, ellos mismos, y estando con toda la fuerza y con toda la fuerza de impureza de Egipto, Nilhomu, lucharon Sheish le juez Israel para que dejen salir a los Yehudim. Dugmas y Zapja Hashel Hanereoira. Esto va a ser clave para lo que sigue. Similar a la transformación de la oscuridad en luz. Lo peor de lo peor, lo más oscuro de lo más oscuro, se transformó en algo luminoso. Luchó en favor de los Yehudim. Es verdad, estaban luchando por sus propias vidas. No es que eran muy amantes de los Yehudim. No, pero en la práctica estaban luchando por nosotros. Se mataron entre ellos. Este es el Neis Godoil. Esta es la grandeza del milagro. Ahora bien, hasta aquí la explicación. De acá en adelante, el Rebbe explica con bastante mayor profundidad todo este asunto. Gimel 3. Ahí va la explicación un poco más profunda. Letosefes biur mayaneis nigra neis godoil. Para agregar la explicación, ¿por qué este milagro se llama un gran milagro? Inyono yishel neis hu shinu yateva. ¿Qué significa un milagro? En términos simples, es cambiar la naturaleza. Es un cambio en la naturaleza, eso es un milagro. Umizemu van, de aquí se entiende, ye que shiashinu yu loy rag beteva anagasa oilam. El abeinya yu tivi mitzada anagasa toira. Este párrafo es difícil, pero van a ver que en el siguiente se va a entender mejor. Porque el Rebbe mismo va a dar un ejemplo. De aquí se entiende que cuando el cambio de la naturaleza, eso es un milagro, cambiar la naturaleza, cuando el cambio es no solamente en la naturaleza del mundo, sino en un asunto que la toira fija su naturaleza. O sea, en traducción literal, Iñan tibi mitzada nagas a toir, de toira, un asunto natural, porque la toira fija que el asunto debe ser de esa manera. Entre paréntesis, yeteva zeu betakif yoiser, esa naturaleza es más fuerte todavía. No es solamente algo que el mundo funciona de esta manera. Doy un ejemplo. Krias Yamsuf. Para entender mejor lo que el Rebbe dice y va a decir. La apertura del mar de juncos. Si uno estudia ya Arihut Be'emuna, la segunda parte del Tania, van a ver ahí que el Alter Rebbe explica cómo fue ese milagro. En el segundo capítulo, cómo fue ese milagro. Y el Alter Rebbe dice ahí que está la teva, la naturaleza del agua. El agua que hace fluye, no es agua, fluye. Hashem no cambió, digamos, no anuló y no hizo desaparecer el agua, sino lo que hizo fue cambiar la naturaleza del agua. La naturaleza del agua es parte del mundo que Hashem mismo crea, y él mismo creó la naturaleza. Pero las aguas del Yamsuf, en lugar de fluir, se pararon como murallas, y el pueblo de Israel pasó por el medio. Ok, ¿qué cambió? Tipo, Oismain, ¿ya no hay más agua? No, el agua está ahí, pero se paró como una muralla. Cambió la naturaleza del agua. ¿Estamos? No es que desapareció el agua. Bien. Entonces ahí vos tenés una naturaleza que, obvio, todo lo hace Hashem, no malinterpreten. Pero es una naturaleza del mundo, es parte de cómo funciona el mundo. El agua fluye, Hashem la cambió. ¡Ay, qué milagro! Impresionante. Pero hay cosas que la toira fija. ¿Qué significa que la toira fija? Significa que hay un comportamiento que la toira está esperando de nosotros, porque Hashem está esperando esto de nosotros, y que dice que hay una naturaleza de cómo se hace avoidas Hashem, cómo se sirve a Dios. La toira te va a enseñar cómo servir a Dios. Hacé esta mitzvah, hacé la otra mitzvah, hacé la otra mitzvah, esta no la hagas, ojito, no quiero que mates a nadie, no quiero que robes, no sé, un montón de mitzvahs. Hacé esto y no hagas aquello. Ese es el teva. Esa es la naturaleza de que avoidas a Hashem. No es parte del mundo. ¿Al mundo qué le importa si vos te pones feeling o no te pones feeling? El mundo es el mundo, el agua fluye, las montañas son altas. No tiene nada que ver con feeling. No tiene nada que ver con Shabbos. Es el mundo, el mundo es el mundo. Viene la Torah y dice, momentito, ustedes, mis Yehudim, yo quiero que ustedes hagan esto y no hagan aquello. Hagan esto y no hagan aquello. Y así sucesivamente 613 asuntos. Ese es el teva. La naturaleza no del mundo, esa es la naturaleza de Avoidas Hashem. Oh, es algo que está por encima del mundo, más elevado. Cuando eso cambia, esto es un Neis Godoil, es un gran milagro. Que cambie la naturaleza del mundo, ok, es un milagro, pero que cambie la naturaleza de la toira, lo que la toira fija como natural, ¿cuándo? Señores, de ahí en adelante se puede comer jamón. ¿Eh? ¿Quién te dijo eso? No, porque la toira esto y el otro. No. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No, no, no. No venga más a la clase, por favor. Decí cualquier cosa. No, no existe eso. Porque la toira fija que esa comida que, digamos, en el mundo es aceptada. La gente come eso. ¿Qué me importa? Que hagan lo que quieran. Pero el yehudí no. ¿Por qué no? Si es una comida. No, 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 no. Hay una naturaleza que la toira fija de avoidas Hashem. Para servir a Dios, eso no lo podés comer. Ok, entonces no comemos, lo que sea. Si de repente eso cambia, pará, no, así nomás no. Tenés que tener una prueba muy fuerte. De hecho, en la época de Moshiach está escrito, ¿por qué se llama Hazir? ¿Por qué se llama, el chancho se llama Hazir? Hazir osit le Hazir. Porque en el futuro va a volver a ser kosher. Ok, no sé qué quiere decir, no me pregunten, no es mi problema. El punto es que, para que cambie la naturaleza de la toira, no, no, esto no es así nomás. Eso es un Neis Godoy. Vamos a ver unas palabras del Rebbe. De vuelta, el mismo parrafito voy a leer. El segundo de Gimel. El asunto de un milagro es que cambia la naturaleza. Aquí se entiende. Cuando el cambio no es solamente como el mundo se dirige, la naturaleza del mundo, sino que hay algo más. Sino que cuando el cambio es en algo natural, porque la toira dicta esta o cual naturaleza de Avodas Hashem, esa naturaleza de Avodas Hashem, de servicio a Dios, es mucho más fuerte. Que cambie eso es un gran milagro. En nuestro caso, el milagro de que Dios golpeó a los egipcios con sus propios primogénitos, Aseider Shenitva, el Rebbe lo subraya, Venikva, Beavoidas Abirurim, Aliedea Toira, Hu, el orden que fue puesto por naturaleza y fue fijado de cómo refinar el mundo, que la Toira te dice cómo tenés que refinar el mundo, esto comelo, esto no lo comas, decí una braja, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona ese Seider, el orden que la Toira establece? Las chispas de divinidad que están en lo más impuro de lo impuro, en el lenguaje de la Sige, del Tania, en las tres clipas impuras, no importa ahora qué es esto. Lo que es impuro, lo que es prohibido por la Toira, no podés hacer nada con eso, solamente lo podés rechazar. No es que uno puede incorporarlo y refinarlo y elevarlo una vaca. La vaca per se no es ni buena ni mala. Si vos le haces shjita como corresponde, le degollás y le sacás la sal y bueno, todos los procesos que hay que hacer y vas a decir una braja, la chispa de energía que tiene esa vaca la elevas. Comiste un pedazo de carne, ahora tenés fuerza para estudiar toira, para hacer mitzvahs, etc. y refinaste ese pedacito de vaca. Muy bien. Te presentan un pedazo de chancho para comer. Y decís, no, no puedo comer eso. Y pero no lo querés refinar. No, no, la forma de refinarlo es rechazarlo. No me involucro con eso, porque es clipa, es impureza, está prohibido, chau. Entonces, ¿lo elevaste? No, la verdad que no, lo rechacé, chau. Vendrá algún otro y de alguna forma te elevará. Yo no puedo hacer eso. No me meto con vos. Chao. Al pise, esto es el seider, el orden que la toira misma establece. Hay mitzvahs, hay órdenes, hay mandatos. Al pise, bakashas bechor en Mitzrayim sheishlu juez Israel milchamta Mitzrayim aburze. De acuerdo a esto, la petición que los egipcios hicieron, los primogénitos egipcios hicieron, sus padres, etc. Para que manden al pueblo de Israel afuera. Y la guerra que hicieron con ellos. A pesar, dice el Rebbe, entre paréntesis, que en términos literales y sencillos, obvio que tenía sentido, porque tenían miedo de sus propias vidas y por eso lucharon, no por los judíos, sino por ellos mismos. Aún así, que los egipcios luchen entre los egipcios por nosotros, Ushinu y Beteva de Kedusha, es un cambio en la naturaleza de la Toira. Veloj en un Neis Godoy. Por eso es un gran milagro. Dicho de otra manera, no es exactamente igual y no es directamente lo que está diciendo el Rebbe, pero para entenderlo un poco más sencillo, ponele, alguien que era un acérrimo antisemita, odiando judíos y hablando pestes. Que un tipo así se convierta al judaísmo. ¡Wow! Tengo videos de vos hablando pestes de los judíos. Y el tipo ahora sí es un judío religioso. Hay algo raro. Esto es un Neis Gadol, es un gran milagro. La clipa misma, la impureza misma, estaba luchando por los Yehudim. Gran milagro. 4. Dalet. Al pi anal yeshloimar. De acuerdo a esto podemos decir, Shebeis ameurus sheiru beisir bet Nisan. Las dos cosas que ocurrieron el 10 de Nisan. Haneis de lemake mitzami ujareyem, umisas miriam, yeshaychus beneyem mitzatechen inyanan. El milagro de que Dios golpeó a los primogénitos con su, perdón, a los egipcios con sus propios primogénitos. Y el milagro de... Oh, el milagro, qué bestia. La muerte de Miriam no es un milagro. La muerte de Miriam... Tienen una relación entre ellas, no solamente porque ocurrieron el mismo día. No, no. El contenido es el mismo. ¿Cómo es el mismo contenido? Y esto es una introducción a la explicación que sigue del Rebbe. Isa Bigeres Akeidesh. Está escrito en el Tania, en la cuarta parte del Tania. Bebiu Maimar Azal, Lammanis Mehamisas, Miriam Leparchas Paraduma. ¿Por qué nuestros sabios dicen, cuando el Alter Rebbe está explicando lo que dicen nuestros sabios, respecto de por qué están juntos en la Torah, en Payas Jucas, la muerte de Miriam con todas las leyes de la vaca roja? Loimalach, para enseñarte. Ma para Mejaperes, ¿cómo es la vaca roja esa? Expiaba por el pecado del becerro de oro. Af misasan shetzadikim Mejaperes. De la misma manera, la muerte de los tzadikim expía también. Eso es lo que dicen nuestros sabios. Y el Alter Rebbe explica: Shekeshem sheinyanam shermeihata suletair tumas meis. Así como el asunto de las aguas de la vaca roja con la ceniza, etc., purificaban la impureza de muertos. A pesar de que estás hablando del padre de los padres de la impureza, lo más impureza que lo más impuro que hay, y está por debajo de esta cosa que yo llamé la vaca, que es neutral, noiga, no importa todo el detalle ahora, está en un nivel muy, muy bajo de impureza, la impureza de muertos. Kach mitas tzadikim. De la misma manera, la muerte de los tzadikim, de los justos. Poyel yeshudes vekereba aretz, leja para la bona doir, escribe el Alter Rebbe, genera salvaciones en medio de la tierra para expiar los pecados de la generación. Cuando un tzadik muere, Dios libre y guarde, esto es una expiación para la generación. Av gamals doiner shelomat menoiga, incluso expía por los pecados hechos a propósito, que son terriblemente impuros, porque el tipo sabe que no se puede y lo hizo a propósito igual. Entonces, así como la vaca roja expiaba por algo que era tremendamente impuro, la muerte de los tzadikim expía por algo tremendamente impuro. Bien, esa es la conexión entre ellos. Por eso la parsha, Parshas Jucas, incluye la ley de la vaca roja y la muerte de Miriam. Ok. Lefima shenisbar le'el. Segunda columna de 36, el último párrafo. Lefima shenisbar le'el. De acuerdo a lo que explicamos anteriormente, she'ainyan de lemak mitzrayim v'choreyem hu, she'toikef klipas mitzrayim bikesh v'toikef she'ishluches Israel. De acuerdo a lo que explicamos anteriormente, que el asunto de que Dios golpeó a los egipcios con sus propios primogénitos es que lo más fuerte de la impureza de Egipto pidió, y con toda la fuerza, que envíen al pueblo de Israel, Hainu, Sheyasu, página 37, Tzivu Yashem, o sea, que la impureza misma pidió que la impureza cumpla el mandato de Dios, de enviar a los judíos de Egipto. La clipa misma está diciendo, hey, hay que hacer lo que Dios quiere. Areizebedugmas misas Miriam. Esto es similar a la muerte de Miriam. Mitasan shel tzadikim, que la muerte de un tzadik, sheinyan aleav hachashoy haleneoira, cuyo asunto es transformar oscuridad en luz. Lehaper al gamals doinois shemigigbe klipes atmeyes, expiar por los pecados hechos a propósito, que son de los tres niveles de impureza más impuros que hay, lo más bajo que hay. Entonces, de vuelta, ¿qué significa que los egipcios lucharon por los Yehudim? Significa que lo peor de lo peor se transformó en algo positivo para los Yehudim. ¿Y qué es la muerte de un tzadik? Significa que lo peor de lo peor se transforma en algo positivo, se eleva, porque la muerte de un tzadik expía por los peores pecados hechos a propósito. ¿Y qué es para Duma la vaca roja? Que lo peor de lo peor, la impureza de los muertos, se purifica. Epa, es todo lo mismo al final. Obvio que no son, no se hacen de la misma manera, que la vaca roja, que la ceniza, que bla, bla, bla. Ok, no es todo igual, pero el concepto es el mismo. Transformar lo oscuro en luz, lo impuro en puro. Kipshuto y sí, el Rebe lo puso así. Fíjate en el primer párrafo de 36, en la segunda columna, dice Kipshuto y el Rebe lo subraya. Kipshuto y. En el pshat tenés razón. En el sentido literal es como vos dijiste. 100%. Y el Rebe lo subraya. Estaban luchando porque tenían miedo de morir. ¿Qué te pasa? En el pshat es así. Pero la explicación más profunda, que es la segunda parte de la sija, la explicación más profunda te muestra algo más. Te alude a este concepto de Isabja, transformación de la oscuridad en luz. Hey, 5. Al pianal, de acuerdo a todo lo explicado, yesh levaer gam bepnimius, atam shelo in kovu zichron hanes de lemakis mitzrayim bechoreyem beyud nisan, mipnimisas Miriam. De acuerdo a lo explicado, de acuerdo a todo lo dicho anteriormente, podemos explicar. Y fíjate que el Rebe pone entre paréntesis pnimius, pnimius. ¿Por qué lo puso entre paréntesis? Pnimius significa en forma interior. En el segundo párrafo de 37. Interior y más profundo y qué sé yo. ¿Por qué? Porque el pshat es otro. El pshat es, estaban luchando porque querían sobrevivir. No me quiero morir. Manden estos judíos de porquería afuera, yo quiero estar vivo. Ese es el pshat. Pero bepnimius hay algo más. Ok, ahora vamos a entender bepnimius en términos profundos, por qué nuestros sabios movieron el recuerdo de este milagro para Shabes y no lo dejaron el 10 de Nisan. El pshat ya lo sabemos. Ay, porque se murió Miriam el 10 de Nisan. Entonces no vamos a festejar ese día. Hay que ayunar, entonces moverlo para otro día y ya está. ¿Qué es eso? Es el pshat. Y como pasó en la historia original en Shabes, el 10 de Nisan fue Shabes original, entonces lo movieron a Shabes, que si hubiese pasado un miércoles, qué sé yo, estoy inventando, quizás hubiese sido el miércoles a Godel, qué sé yo. Pero bueno, pasó en Shabes, ¿o qué es Shabes a Godel? Ese es el pshat. Pero hay algo más. Mevuar está explicado en otros lugares sobre otra mitzvah, Benogea le Yom Tov shel Rosh Hashanah shechalides beShabes. Shentoikim be Medina, Mishungzeira de Rabo. Está explicado en la Gemore, en Hasides, ampliamente. Cuando cae Rosh Hashanah en Shabes, Rosh Hashanah son dos días, cuando uno de los dos días en Shabes, no tocamos el Shofar fuera del Beis Hamikdash, Yerushalayim, qué sé yo. No se toca el Shofar. ¿Por qué? Gzeira de Rabo. Rabo Bar Nachmani, así se llamaba. Vivió aproximadamente año 250 de la era común, peso más, peso menos, en Bóvel, y él quedó registrado en nombre de Rabo un decreto famoso, famoso, famoso decreto. ¿Cuál era el Xero de Rabo? Que no es que lo inventó él, quedó registrado en su nombre. Que en Rosh Hashanah, que cae Shabes, no tocamos el Shofar. En Sukkot, que cae Shabes, no usamos el Lulav. Purim, si cayese Shabes, hoy en día no puede caer Shabes, pero no importa. Si cayese Shabes, no leemos la Megile. ¿Por qué? Shemma yavirenu la Shofar dale dames menos yo serabim. No vaya a ser que una persona no sepa tocar el Shofar, no sepa leer la Megile, no sepa mover el Lulav, lo cargue a esto, depende de la fiesta, ¿no? Rosh Hashanah, Sukkot, Purim, lo cargue cuatro amos, dos metros, en el dominio público, cosa que es una prohibición de la Torah, para aprender, para llevárselo a otro tipo que te enseñe a tocar el Shofar, a leer la Megile, a mover el Lulav. Entonces no lo usamos en Shabes, para que nadie lo cargue en la calle. Esto es la razón por la cual, solamente para quedarse con el ejemplo que dio el Rebe, para ser más rápido, no tocamos el Shofar en Shabes, en Rosh Hashanah, en Shabes. Ligioira, aparentemente, y hay decenas y decenas, no me animo a decir centenas, pero hay decenas y decenas de discursos hasídicos que empiezan con esta pregunta que el Rebe está citando acá. Fíjese que está entre comillas. Clásico, clásica pregunta hasídiche. ¿Qué vieron nuestros sabios? Sacar, quitarnos la mitzvé de tocar el shofar, la mitzvé positiva de tocar el shofar en Rosh Hashanah, por un decreto de Rabo, un decreto así nomás. La preocupación de que alguien vaya a cargar, es solamente para la gente simple, para la gente, los tontos, que no saben que no se puede cargar en llaves. Che, ¿no sabés que no se puede cargar en llaves en la calle? Es dominio público. Lo sabe cualquiera, los niños lo saben también. No, pero algún tonto puede ser que no lo sepa y va a terminar cargando en la calle. ¡Pará! ¿Cómo nos quitaron los sabios esta gran mitzvé? De los grandes tzadikim, gente que sí sabe, porque hay algún tonto que no sabe. Y todos los tzadikim a lo largo de tantas generaciones que no tocaron el shofar en llaves por algún tonto en algún lado. No entiendo. La explicación de esto en términos bien profundos. De vuelta, son decenas y decenas de discursos hasídicos que hablan de este mismo tema. Basados en un discurso clásico de Alter Rebbe, Likutei Torah, de Mashe Ein Toikim Berosh Hashanah Shechal Beshabes, Ein Zedihui, Shel Toikev Mitzvah Tekiyas Shofar. El hecho de que no tocamos el Shofar en Rosh Hashanah cuando cae Shabes, no estamos, y el Rebbe lo subrayó, desplazando la fuerza de la Mitzvah de tocar el Shofar. No, no la desplazamos. El Ashe Ein Tzorech, el Rebbe lo subraya, Kolkach Betekiyas Shofar. No es necesario tocar el shofar cuando cae Rosh Hashanah en Shabbos. ¿Por qué? Porque todas las proyecciones divinas que se proyectan al mundo tocando el shofar, se proyectan al mundo por sí mismas, por el hecho de que es Shabbos, sin necesidad de tocar el shofar. Entonces, no es que los sabios quitaron esta mitzvah de no quitaron nada. Todo lo que logra la mitzvah está logrado igual. No te preocupes. Los tzadikim no perdieron nada. Está ahí. Ok. Esto fue una explicación respecto de Shofar. Al derech ze benegia lizichron hanes. Vamos a traer esto a nuestro asunto, el conflicto, entre comillas, entre el recuerdo del milagro el 10 de Nisan y la muerte de Miriam el 10 de Nisan. De lemake mitzrayim v'chorei umisas Miriam, este conflicto, el día de la muerte de Miriam no es tan necesario recordar el milagro. Estamos bien, no te preocupes. Porque la muerte de Miriam, mejaperes, expía y transforma lo impuro en puro. Entonces no es necesario recordar el milagro. Está bien. Sin recordar el milagro ya se logra lo mismo. Que se transforme lo impuro en puro, la oscuridad en luz. Que a peura llenases al idei zikorain, al idei minage shabes agodoil, zikron anez disapcha shochal neoira, telemake mitzrav mejoreien, toda la actividad espiritual que se logra a través de recordar, a través de las diferentes costumbres que hacemos en shabes agodoil, la gada, qué sé yo. Todo esto de recordar ese milagro de transformar la oscuridad en luz, que generó que los primogénitos egipcios golpearon a los egipcios, nazis bichlonus al idea zichoren, al idea tainis, de sabcha hachochalenen, al idea misas Miriam. Todo eso se logra a través del recuerdo, a través del ayuno en general, de esa transformación, el ayuno de Miriam, la transformación de la oscuridad en luz, que logra la muerte de Miriam. Porque era una tzadekes, era una mujer santa, pura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, no es tan necesario el 10 de Nisan recordarle el gran milagro. Por eso nuestros sabios lo movieron para otro día. Porque no pasa nada. A través de que murió Miriam y supuestamente ayunamos, ya eso genera todo lo que generaba el recuerdo del milagro. Entonces, no te preocupes, no perdiste nada. Vov, último capítulo. Al pico la naltis boer gama shaychus de parshas tzav lev shabbos agodel. De acuerdo a esto, vamos a explicar también la relación que hay entre Parshas Tzav, el Rebbe dijo, empezó las hijas así. El Shalom dice que cuando leemos una Parsha, tiene que ver con la época que lo leemos. ¿Qué tiene que ver todo este Shabbos Agodel con Parshas Tzav? Inyan Shivas y Meya Miluim, Oidosa Mesupa Beruja Beparshas Seinu, el asunto de los siete días de inauguración del Mishkan, que se habla ampliamente en nuestra parsha, todo el final de la parsha habla de esto, y después viene parsha Shmini, el octavo día, después de todos los siete días de inauguración. Me vuelve Likuta y Toira. Este asunto está explicado por el Alter Rebbe en Likuta y Toira. ¿Qué dice el Alter Rebbe? Alken nikraim shivas yemei hamiluim. Lashem miluyu shleimus. ¿Por qué se llaman siete días de inauguración? Pero en el lenguaje de la Torah, miluim. ¿Por qué la palabra milui es inauguración? Porque la palabra milui viene de la palabra shleimus. Plenitud, completo, lleno. Ki hine le asid lovoi que sheyi etachis a shleimus. Si ve ahí a ir a levana, que era jama. Porque al respecto del futuro por venir, la época de Moshiach, que va a ser la plenitud absoluta, Shleimus, está escrito, será la luz de la luna como la luz del sol. Así está escrito, un paso, los profetas. Sheismal le pegimas a Levana, se va a llenar, milui, llenar, male es lleno, también es inauguración, miluim, completitud, plenitud, toda la misma palabra. Se va a llenar el defecto de la luna. Que eso tiene que ver con el Kitru, con la acusación de la luna, al comienzo de la creación, dos luminarias grandes, después una más chica. Ok, toda una historia larga, que ahora no viene al caso, pero se va a llenar en el futuro por venir el defecto de la luna. Algo similar a esto ocurrió cuando se levantó el Mishkan, el tabernáculo. A través de esto se elevó un nivel espiritual que se llama Malchus. No importa ni qué es ahora. Esto es lo que escribe el Alter Rebbe. Sobre los siete días de inauguración de Mishkan, representan milui, plenitud. Ok. Vine, biurainen de Behayoira, levana que era jama, me vuelve Hasides. El asunto de qué será la luz de la luna como la luz del sol está explicado en Hasides. De Akshav me cabeles a levana oira, minashemesh. Hoy en día la luna recibe su luz del sol. Uliasid lobe y el aoira tzmi, que moira jama. Y en el futuro por venir, en la época de Mashiach, tendrá una luz propia, como la luz del sol. Veaino, es decir, She'alevana she'iniana achshav mekabel. Esto quiere decir que la luna, que hoy en día representa el concepto de receptor, porque la luna recibe la luz del sol, tisapech liyos bechinas oir begilu mitzad atzma, se va a transformar a ser luz propia. Ella misma será dadora. Entonces ahí tenés de vuelta una transformación. Algo que es solamente receptor, se transforma en dador. Al Derechzeb Sfiras Elioines, lo mismo pasa con las cosas místicas elevadas, Sfiras Amalchus, Shinyana de la Islamic Armaklum, la emanación divina que se llama Malchus, reinado, que no importa ahora qué es, que nuestros sabios dicen que no tiene nada por sí misma. Tisapech beti oir begilui, se va a transformar y será luz y revelación. Eishes Haila Teres Baila. Como la esposa supuestamente receptora, bueno, la esposa de valores, la corona de su marido. Ah, está por arriba del marido. No, pero no es que recibía del marido, está por arriba del marido. En la Hasen, en un casamiento, el marido está en la jupa, el futuro marido, lo que sea, el novio está en la jupa, y la novia da siete vueltas alrededor del novio. Vos sepes siete vueltas, ¿por qué? Porque la novia representa Malchus, el novio representa Zeiram, no importa todos los detalles, pero está siete niveles más abajo. Ah, entonces, en el momento de la Hasene, la novia está al mismo nivel que el marido, que el novio. Pero el Tajlis, el objetivo, ¿cuál es? Eishes Haila Teres Baila. Una mujer de valor es la corona de su marido. La corona está arriba de la cabeza. Quiere decir que está por arriba del marido. Es lo que está diciendo Calrebe, con otras palabras. Algo que es solamente receptor se va a transformar en dador. Hay una transformación de comillas, oscuridad, no porque el ser receptor sea oscuridad, pero es el mismo asunto. Nada más que con otras palabras, en luz. Y Zabjal en Eoira se va a transformar en luz. Página 38, últimos dos parrafitos. Kenal de Rechzeben Oigia Leshem Kola Parsha. Kula. Lo mismo pasa con toda la Parsha. No solamente el final, Miluim, la inauguración que es mole y lleno y que los receptores se transforman en entrador, etc. Lo mismo pasa con el nombre de la Parsha. Tzav. La Parsha se llama Tzav. Tzav es manda, ordena. Omru Razal, dijeron nuestros sabios, Ein Tzav el Avoida Zara. ¿Qué significa Tzav? Tzav es Avoida Zara, idolatría. Esto está en diferentes lugares en la Gemara, en Sanedrin, respecto de las mitzvahs que Dios le dio al primer hombre. No hagas idolatría, by Tzav. Y lo mandó a no hacer idolatría con la palabra Tzav. Tzav es idolatría. Uveyachadim ze, Pirush Zirus, Miyadu Ledoirois. Junto con esto, la palabra Tzav significa un mandato, una orden, dale, vamos, ponele onda. Para ser diligentes, hoy en día y en las generaciones siguientes, incluso si hay una pérdida de dinero, hay que ser diligentes. Para cumplir la voluntad de Dios. Y la palabra tzav, también cuando sumas las letras de la palabra, suma como las letras de dos nombres de Dios. Keil y Adnai, no importa. Y tzav, tzav también es una transformación de lo negativo a lo positivo. De una explicación que significa idolatría a una explicación que significa vamos a hacer la voluntad de Dios diligentemente. Entonces vemos que toda la parsha y todo lo que pasa alrededor de la parsha, la inauguración, el Shabbos HaGodol, la muerte de Miriam, el recuerdo del milagro, los primogénitos matando, todo es el mismo asunto al final. ¿Cuál es el asunto hoy? La transformación de la oscuridad en luz. Bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Con qué lo como? Último párrafo. Dugma sinyan ze avodas adam. En asunto similar a esto, en el servicio a Dios, y avoid esa chuva. Es chuva. A través de chuva, arrepentimiento, uno transforma la oscuridad de los hechos a propósito, pecados a propósito, en méritos. Y este es el asunto común entre tzav y shabes a godel, la transformación del oscuro en luz.